Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave y noticia de última hora. Detenido en Rentería, en Guipúzcoa, el implicado en la agresión a un hombre en Torrepacheco. Es un teletipo urgente de la agencia EFE. La Ertzaintza ha detenido en Rentería al tercer supuesto implicado en la agresión de la semana pasada a un hombre de 68 años en la localidad murciana de Torrepacheco, tras la que se han registrado violentos incidentes durante varias noches todo el fin de semana. Aseguran a EFE fuentes de la investigación que explican que la Guardia Civil tenía identificado a este tercer implicado, que ha sido detenido por la Ertzaintza en Rentería cuando se disponía a tomar un tren con destino a Irún, al parecer, para desde allí viajar a Francia. Detuvieron dos poco después de los incidentes, pues ahora ya ha detenido el tercer implicado. Veremos si es el que efectivamente llevó a cabo la agresión. Es la última hora. Segunda clave, la Asociación de Inspectores de Hacienda, GESTA, dice que el acuerdo para la financiación de Cataluña vulnera los principios de igualdad y solidaridad de la Constitución. En un comunicado advierten además de que pone las bases para un modelo tributario federal. Explican que si Cataluña recauda todos los impuestos, perjudicará al resto de comunidades que tendrán menos fondos para financiar sus servicios públicos. Segunda, la actriz Elisa Mulia admite en un audio incorporado a la causa que cree que Íñigo Errejón no cometió ningún delito, pero sí abusó de poder. Se trata de una conversación con la dueña del piso donde supuestamente tuvo lugar la agresión. Esta otra mujer le dice a ella que no vio nada de lo que pasó ni en su momento, y le contó Errejón nada de que abusara de ella. Tercera, Benjamín Netanyahu dice que el futuro para la Franja de Gaza no puede estar en manos de quienes busquen la destrucción de Israel. La alta representante exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, dice que necesita haber una mejora real de la ayuda humanitaria sobre el terreno para asegurarse de que se está cumpliendo el acuerdo alcanzado la semana pasada. Y quinta clave, el Tribunal de Apelación de Roma confirma la condena contra los dos mafiosos que amenazaron de muerte al escritor italiano Roberto Saviano hace 20 años. Desde entonces, el autor de Gomorra vive con escolta. Hoy ha roto a llorar durante la lectura de la sentencia judicial.
Es que andai cuando pasé el cementerio, me encuentro allí uno que estaba con un móvil. Nah, vale. Ando 15 metros, uno dando saltos y era marroquí porque los gritos que pegaba y no se entendía y gritos y pues no, sí. Y a otros 15 metros ya de golpe veo así que se me echan encima, que viene corriendo y ahí pasó tú. Me tiraron al suelo y para allá y para acá.
Escuchas a Domingo, 68 años, explicando en la televisión de Murcia cómo un grupo de chavales de origen magrebí le agredió sin motivo cuando salía a andar, como cada día, sobre las 5:30 de la mañana por las calles de Torrepacheco. En ese momento presentó una denuncia, pero nadie podía imaginar lo que iba a acarrear poco después.
Tú no tienes que hablar con educación. ¡Que hablas con educación! ¿Vale? Ay, 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 ay.
Esto es un vídeo de otra agresión que se ha subido a las redes sociales. Lógicamente ha corrido como la pólvora, pero no se comprueba la veracidad del mismo. Son imágenes fake que no corresponden a Torrepacheco, sino que son otra pelea sucedida en Almería el pasado 20 de mayo. Ya era demasiado tarde porque en poco tiempo se desató una ola de rumores y mensajes xenófobos contra la comunidad magrebí en Torrepacheco.
Aquí, protegiéndolo, que vienen a reírse encima de todos nosotros. ¡Esto es! ¡Esto no es!
Los agentes trabajaban para buscar a los verdaderos agresores, mientras los vecinos o venidos de otro pueblo se concentraban para protestar por esta agresión a Domingo. En ella participaba también el alcalde del municipio, Pedro Ángel Roca.
Esta convocatoria tiene como propósito manifestar la indignación y la denuncia no solo por los casos recientes, ese ha sido el detonante, sino por toda la delincuencia, ¿no? Que en los últimos meses pues parece que se ha recrudecido un poco en nuestro municipio.
Lo que empezó como una protesta pacífica se convirtió en una persecución a jóvenes de origen magrebí impulsada por grupos ultras en búsqueda de los agresores. Patadas, puñetazos, lanzamiento de objetos, palos, bates, las imágenes de los enfrentamientos ponen los pelos de punta. El barrio de San Antonio, donde vive la mayoría de la población marroquí que reside en este municipio, se convirtió en el epicentro de los disturbios. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, hacía una llamada a la calma.
Quiero hacer una llamada a la calma. Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros. Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos.
También el obispo de Cartagena, José Luis Planes, compartía un mensaje haciendo un llamamiento a la tranquilidad. Comillas. Escuchamos con precaución las noticias que nos llegan desde Torre Pacheco. Todas hablan de violencia y sabemos que la violencia nunca arregla nada ni es una solución de nada, al contrario. Crea intranquilidad y más en un pueblo que se ha distinguido siempre porque ha dado trabajo, por la convivencia y por la integración. En verdad, el despliegue de la Guardia Civil ha ido aumentando con el paso de los días hasta contar con casi un centenar de agentes, además de las patrullas de seguridad ciudadana. Todo en coordinación con la policía local para evitar disturbios. Mariola Guevara es la delegada del Gobierno de Murcia.
Se van a incorporar nuevas unidades de la USECI, también refuerzos de los GRS. Desde Madrid, desde la Dirección General de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, han puesto también a disposición todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino. Por lo tanto, estamos ahí muy presentes y con un amplio despliegue de Guardia Civil.
En total hay una decena de detenidos entre los que podían estar los implicados en la agresión a Domingo. Dos marroquíes en principio, te acabo de contar, la detención en Rentería, Guipúzcoa, camino de Francia, del tercero. Las noches se han convertido en Torre Pacheco en un auténtico infierno y los vecinos aseguran que todavía puede estar por llegar lo peor.
Yo pienso que esta semana todavía vamos a tener guerra, como dice acá. Yo pienso que sí.
Claro, ese es el miedo que hay, que a las personas mayores cojan, pues le dan.
Se está complicando la cosa. Estaba la gente deseando que el vaso se desbordara para atacar más. Esto no ha terminado. Esto ha sido una cosa que están deseando, han estado deseando para enfrentarse unos con otros.
De repente el municipio ha ocupado todas las portadas de los periódicos, de los primeros minutos de los informativos. ¿Qué está pasando y qué puede ocurrir? ¿Cómo se intenta evitar que la cosa vaya peor? Hoy hablamos del polvorín que ha estallado en Torre Pacheco, Murcia. Tras estos días de disturbios, vamos a intentar actualizar el balance de detenidos, también descubrir cuál es la situación a esta hora en las calles de Torre Pacheco. Te recuerdo, la ultimísima hora, detenido en Rentería, en Guipúzcoa, un tercer chico marroquí implicado. Podría ser el agresor. Veremos. Pedro González es nuestro compañero de COPE Murcia. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Bueno, pues tú lo has dicho. Hay 10 detenidos con esa última hora de ese detenido en Rentería. De esos 10, 6 son españoles. Hay que señalar que ahora mismo, por lo que estamos comprobando, en Torre Pacheco sigue la calma tensa. Hay gente que incluso, bueno, pues ha salido a aprovechar para sentarse en una terraza, pero son caras desde luego de cierta angustia y cierto temor. Anoche fue una noche no especialmente violenta, aunque hubo algunos desperfectos en vehículos, etcétera. Fue mucho peor la del viernes y la del sábado, pero como bien decía, se teme lo peor para mañana, porque en redes sociales ya se han convocado a grupos ultras venidos de fuera de Torre Pacheco y además grupos ultras muy expertos en lo que es la violencia callejera. Por eso también parece ser que mañana desde el Ministerio del Interior van a mandar más agentes de la Guardia Civil. Ahora mismo hay en torno a 90 y, como tú decías, pueden subir de número y superar al centenar. Ya digo, muchísima tensión. Los vecinos de Torre Pacheco no están acostumbrados a esto. Conviven perfectamente con los magrebíes, que además trabajan en el campo y se dedican a negocios incluso muy cercanos, como peluquerías, etcétera, tiendas de bebida, de ultramarinos. En definitiva, ha sorprendido a todos esta escalada de violencia generalizada. Y ya digo, ahora mismo la calma es tensa, porque cuando cae el sol es cuando más miedo tiene el habitante aquí en Torre Pacheco.
Normal. Oye, una pregunta. Sí. Al margen de los incidentes o de la situación y los detenidos, conviene recordar que en la agricultura, en esa región agrícola de Torre Pacheco y comarca, el campo lo trabajan los magrebíes también, ¿no?
Totalmente, la mayoría de los trabajadores son magrebíes y son los que están generando también, en un sector tan importante para la región de Murcia como es el sector primario, la agricultura, están generando riqueza. Ya digo, la convivencia hasta ahora, en general, con algún pequeño altercado, como en cualquier otro sitio, era una convivencia normal, pacífica, y ese incidente que has comentado, esa agresión a ese hombre de 60 años, ha sido la mecha de este polvorín que, como digo, puede ir a más, sobre todo mañana martes.
Pues estaremos atentos. Ojalá te equivoques. Gracias, Pedro.
Ojalá. Gracias, Ángel.
Chao. Ahora mismo Torre Pacheco tiene dos caras distintas. Por el día solo un precinto corta una calle del barrio de San Antonio. Las tiendas y los bares se abren con total normalidad y no hay muestras de la inseguridad ni de los controles que por la tarde-noche se instalan allí. Esto es lo que decía en Mediodía COPE el alcalde, Pedro Ángel Roca.
La gente trabajando, los comercios abiertos y todo tranquilo, ¿no? Eso... Lo que nos preocupa es, pues bueno, después de las dos noches que se han vivido, que esto siga, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa a mí como alcalde, pero a todos mis vecinos, ¿no?
Por la noche todo cambia. Los agentes se equipan con material antidisturbios. Los vecinos se arremolinan haciendo que las calles se conviertan en una batalla campal. Desde el ayuntamiento lo tienen claro y no descartan la posibilidad de cerrar el municipio para evitar conflictos.
Veamos esto con mucha tranquilidad. Por supuesto, preocupados sé que están, y yo también, pero bueno, que dejemos en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo les estoy pidiendo en cada momento mucha más contundencia, pero tienen que cerrar el pueblo por la noche, que lo cierren, porque es la única forma de que podamos estar tranquilos.
Lo apuntábamos con nuestro compañero Pedro. En Torre Pacheco la inmigración es clave para el funcionamiento del pueblo. Para que te hagas una idea, el 31% de la población es de origen extranjero. Estos ocupan más de la mitad de los puestos de trabajo en el campo. Hasta 90 nacionalidades conviven en un municipio que nunca ha pasado por una situación así.
Nunca. Es decir, aquí somos conscientes de que la delincuencia ha aumentado en los últimos años, ¿no? Pero nunca pensábamos que íbamos a llegar a tener, pues bueno, este miedo de que llegue la tarde-noche y que podamos tener disturbios que al final son muy complicado, porque son los que nos destrozan comercio, mobiliario urbano, coches, y al final la gente siente miedo, pues claro.
Gracias al dispositivo de seguridad la cosa no ha ido a mayores todavía. Hablamos de alrededor de 100 guardias civiles en aumento y los policías locales. Cifra que podría aumentar, como digo, ya que se espera que el martes se unan a este dispositivo otros 40 guardias miembros del GRS. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos en el momento del refuerzo. Son ya unos 90 guardias civiles desplegados. Mañana, delante interior, habrá otros 45. El problema en el día a día en Torre Pacheco y su comarca es de seguridad ciudadana. La compañía de la Benemérita, poco más de un centenar, que dirige un capitán en ese lugar icónico del campo de Cartagena, no da abasto para atender todas las necesidades de la población. Apenas se ve una patrulla, nos dicen, de la Guardia Civil al día, según denuncian asociaciones de la Guardia Civil, también fuentes de la policía local, donde se da cobertura a un total de 11 pedanías. Roldán, Sucina, Getrullols, La Palma, Vileses o La Tercia dependen también de los guardias del cuartel de Torre Pacheco. Agresiones como la sufrida el pasado jueves por ese vecino de 68 años no son habituales, por suerte. La prioridad ahora es dar con el autor. Se le tiene identificado, al igual que sus dos colaboradores o acompañantes que han sido ya detenidos. Son de localidades próximas, magrebíes. Policía y Guardia Civil han establecido cinturones de seguridad a lo largo del día en la zona para impedir que radicales y extremistas aterricen en esa localidad, tal como anuncian en las redes sociales.
Te recuerdo que la Ertzaintza habría detenido a un tercer implicado, sí, la Ertzaintza, en Rentería, camino de Irún para pasar a Francia. Algunas fuentes apuntan a que podría ser el agresor directamente, veremos. En este último trimestre, según las cifras de Interior, Torre Pacheco ha sufrido un aumento de violaciones, hurtos, drogas. Desde hace unos meses el refuerzo de agentes era reclamado por distintas asociaciones de la Guardia Civil. El secretario provincial en Murcia de la AUGC es Juan García Montalbán. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Ahora mismo, y en líneas generales, ¿cuál es la situación de los guardias en la provincia y en la comarca?
Bueno, creo que el alcalde de Torre Pacheco lo ha descrito muy bien. La tarde-noche es de calma tensa. Esperamos ver acontecimientos y esperamos que no se repita los sucesos de otras noches, principalmente de ayer y del sábado por la noche. En el resto de la provincia, pues estamos intentando apoyar a nuestros compañeros de Torre Pacheco. Vienen patrullas de seguridad ciudadana de otros cuarteles para poder dar una mayor seguridad a la localidad.
¿Vosotros también reclamabais desde hace tiempo más medios, más agentes?
Desde AUGC llevamos muchos años. Ha habido unos años con un gran déficit de guardias civiles. Veíamos venir el aumento de la delincuencia, el aumento de la población, y sin embargo las plantillas de la Guardia Civil iban disminuyendo por otros servicios, por vacantes y demás. Y llevamos muchos años ya reclamando que al menos 500 guardias civiles tienen que haber de aumento en la plantilla de seguridad ciudadana.
Claro, el miedo que da, visto, yo estoy en Madrid, pero conociendo la zona, el miedo que da es que esto se contagie, porque si en Torre Pacheco más de la mitad del trabajo en el campo lo hacen magrebíes o de otras nacionalidades, en el resto de la provincia pasa lo mismo, ¿no?
Sí, en el resto de la provincia y sobre todo en el campo de Cartagena, la zona agrícola, la mano de obra, no todos, pero es muy importante la mano de obra magrebí. Esperamos que no haya un efecto contagio. Torre Pacheco, digamos que es la localidad más icónica, es la que mayor volumen de personal magrebí de zona agrícola tiene, y el resto de localidades limítrofes pues son algo más pequeñas, y esperemos que no ocurra ese efecto contagio.
En estos momentos estáis actuando casi como fuerza de interposición, que nadie se pase, pero claro, ¿quién protege a los agentes? Porque menudo trabajo complicado. No es decir, te tengo una manifestación, es que son, por así decirlo, dos bandos.
Sí, ha habido, bueno, una escalada. Al principio fueron patrullas vecinales, supongo que no pretendían llegar a este nivel de escalada, pero luego respondieron algunas patrullas también de magrebíes, intentando equivocadamente defenderse. Los guardias civiles y los policías locales básicamente lo que han hecho ha sido una barrera de interposición entre ambos grupos, intentando evitar conflictos, enfrentamientos y daños y cualquier tipo de agresión. Este ha sido nuestro trabajo estos días y, bueno, con el refuerzo esperemos que el control de estos grupos, si es que siguen llegando, esperemos que no, sea mayor.
La última, Juan. Claro, me vas a decir, pregúntaselo al Ministerio, pero ¿por qué no han atendido vuestras peticiones o las del Ayuntamiento?
¿Por qué no las han atendido desde hace años? Pues no lo sabemos. La Guardia Civil a nivel nacional y, por supuesto, a nivel de la provincia de Murcia, requiere de un gran aumento de plantilla. Es una realidad, lo sabemos todos los guardias civiles, lo saben todos los mandos y lo saben todos los partidos políticos. ¿Por qué se está tardando tanto en el aumento? Es una razón que no entendemos. ¿Por qué se ha tardado tanto en el refuerzo? Yo entiendo que 3 días es muy tarde. Eso es una pregunta que tendría que responder la delegada del Gobierno, si ha sido su responsabilidad, y si no ha sido su responsabilidad, requerir a quien haya tenido la responsabilidad. Consideramos que los grupos antidisturbios tenían que haber llegado. Lo idóneo hubiera sido el viernes, como muy tarde el sábado y no ayer por la tarde, y el refuerzo que el ministro nos anuncia, que viene a ratificar que hacían falta mucho antes.
Bueno, al parecer, la última hora, no sé si me has escuchado, Juan, es que la Ertzaintza habría detenido al tercer implicado, que parece ser clave, en Rentería, Guipúzcoa, y ya está en manos de la Guardia Civil en la provincia. Así que, a lo vuestro, que es lo que sabéis hacer. Juan García Montalbán, secretario provincial de la UGC en Murcia. Gracias, amigo, y suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Buenas noches. Torre Pacheco, con más de 40.000 habitantes repartidos entre el núcleo urbano principal y 11 pedanías, cuenta con una importante presencia de población extranjera. Desde los años 80, la convivencia ha sido muy importante para que la localidad y ese campo saliera adelante.
Pues la convivencia ha sido buena, ha sido una convivencia pacífica, una convivencia colaborativa, y nunca hemos tenido estos problemas que están saliendo por los medios de comunicación, porque ya digo, ha sido un pueblo que lleva muchos años acogiendo a personas de otras procedencias que han venido a trabajar, un pueblo acogedor que han facilitado la convivencia y nunca hemos tenido estos episodios.
Es el párroco de Nuestra Señora del Rosario de Torre Pacheco, Manuel Verdú, que ha contado en la tarde que los vecinos están muy cansados de vivir noches tan agitadas como las ocurridas estos días atrás.
Calma las aguas durante el día, porque durante el día Torre Pacheco es el pueblo de siempre, un pueblo tranquilo, un pueblo de buena convivencia, pero por la noche, que es cuando parece ser que estos llamamientos a la violencia se activan, pues es cuando la gente tiene el miedo, ¿no? Y se nota, porque no se suele salir de casa y no hay gente por la calle a esas horas, ¿no?
Normal. Quien sabe muy bien del esfuerzo que se realiza en esa localidad para mantener esa convivencia es Juan Antonio Segura, director general de la Fundación CEPAIM, que lleva más de 30 años trabajando con migrantes en esa región. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cuál ha sido tu trabajo este tiempo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, hemos llegado en nuestro trabajo a lo largo de estos 31 años que llevamos de trayectoria, es trabajar por una sociedad en convivencia, hacer posible una gestión positiva de la diversidad y acreditar, como es así, con datos objetivos y no con los relatos imperantes, que la inmigración, las personas inmigrantes, son un activo para nuestra región, para el municipio de Torre Pacheco y para el conjunto del país. Y lo son desde un punto de vista demográfico, lo son desde un punto de vista laboral, económico, social, cultural, desde todas las dimensiones. Son un motor de desarrollo de los territorios y lo han sido y lo están siendo del municipio de Torre Pacheco. Sin la presencia de esas más de 12.000 personas de origen extranjero que hoy son vecinos y vecinas de Torre Pacheco, el crecimiento económico y el modelo de desarrollo de este territorio hubiera sido absolutamente imposible e impensable. Hoy muchos sectores económicos se mantienen gracias a la presencia de trabajadoras y trabajadores de origen cultural diverso, pero no solo en agricultura y en ganadería, sino también en turismo, en comercio, en todo el ámbito de los cuidados, en la construcción. Por lo tanto, no podemos caer en la tentación de vincular inmigración con delincuencia. Claro. No es justo.
Es que esa es la clave de todo. O sea, más, por supuesto, a los que le hicieron esa paliza a este problema, que les caiga la mundial, faltaría más. Y que sirva de ejemplo para que nadie más se le ocurra lo más mínimo. Pero equiparar eso es una bomba de relojería.
Absolutamente. Nosotros, desde luego, defendemos cualquier acto, individual o colectivo, de violencia, como el que ha sufrido el vecino de Torre Pacheco que ha sido agredido, tiene que tener la respuesta, evidentemente, de la justicia con toda la contundencia que corresponda. Y no hay que vincular ese acto individual o aislado con el origen cultural de la persona, ni mucho menos generalizarlo a todo un colectivo, a todos esos 12.000 personas, más de 12.000 personas que viven pacíficamente y que colaboran en el desarrollo de ese municipio desde más de 30 años, desde que llegaron los primeros flujos migratorios al municipio de Torre Pacheco. Por lo tanto, sepamos diferenciar un acto individual de una persecución colectiva a toda una población migrante.
Juan Antonio, vuestro trabajo, ¿cuál ha sido este tiempo y cuál sigue siendo hoy?
Nuestro trabajo, bueno, nosotros trabajamos en distintas áreas de intervención, venimos trabajando fomentando el empleo, la formación, el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, entre ellos la población migrante, trabajamos la acogida de personas refugiadas y de personas migrantes en los sistemas nacionales de acogida humanitaria y de protección internacional, en colaboración con las comunidades autónomas, los municipios y el Gobierno de España, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y venimos trabajando fundamentalmente en esa apuesta por la convivencia, generando espacios, tiempos de relación, de comunicación, de encuentro necesarios, y hoy se demuestran más que nunca, entre la población autóctona y la población migrante. Si no construimos espacios de relación, de convivencia, de comunicación, de proximidad, en donde eliminemos los estereotipos, esas generalizaciones que se alimentan detrás del anonimato de las palabras, inmigrante, refugiado, mena, no, hablamos de seres humanos. Hablamos de vecinos y vecinas, con rostro, con historia de vida. Y eso se consigue cuando te aproximas a ellos, tomando un café, tomando un té, en una actividad comunitaria, en una plaza pública, en el centro educativo, en la asociación de vecinos, en el centro de la mujer, en el club de los mayores. Ahí es donde se construye la convivencia. Y esto es el trabajo que venimos haciendo desde Fundación CEPAIM desde que nacimos hace 31 años. Y esto se auspicia con políticas públicas. con políticas públicas en todos los ámbitos, con esos planes necesarios de construcción de la convivencia. No vale solamente con la coexistencia. No nos conformemos con la coexistencia pacífica, porque en cualquier momento salta la hostilidad y surge estas situaciones y estos episodios que estamos viviendo en Torre Pacheco. Necesitamos construir la convivencia. Y eso se construye en el día a día, en procesos de largo recorrido, trabajando en las escuelas, en las asociaciones, en las empresas, construyendo comunicación, relación, cercanía, proximidad.
¿Cómo crees que acabará esto? Esperemos que se calme la cosa, pero está difícil, ¿eh?
Bueno, estamos viviendo momentos muy complicados y horas muy complicadas. Las propias organizaciones sociales que trabajamos desde hace muchos años en Torre Pacheco estamos siendo señaladas y amenazadas por estos grupos externos, porque no hay que hablar de vecinos y vecinas de Torre Pacheco, mayoritariamente estamos hablando de grupos organizados que están viniendo desde fuera del territorio, perfectamente organizados y que quieren provocar ese miedo, ese odio generalizado hacia el migrante, para luego presentarse como los defensores de la seguridad, de la ciudadanía. Por tanto, no estamos hablando del vecindario, de la vecindad de Torre Pacheco, estamos hablando de grupos organizados que están viniendo a Torre Pacheco y que están creando estas situaciones. Por lo tanto, esperamos que una vez que hoy ya conocemos los autores de la agresión, que condenamos firmemente, evidentemente, y que además conocemos que ni siquiera eran del pueblo de Torre Pacheco, ni siquiera son del pueblo de Torre Pacheco, y también sabemos que los cinco jóvenes cuyas fotos han aparecido en carteles por el pueblo de Torre Pacheco, por el municipio de Torre Pacheco, identificando a supuestos culpables, no eran ciertos, no eran culpables. Imaginemos no cómo se sentían esos jóvenes que se veían en un cartel amenazados de muerte y que estaban evidentemente con sus nombres, apellidos y con su NIE y con sus ubicaciones en donde residen en el municipio. Esto es atroz. Que nos pongamos cada uno o cada una de los oyentes, de nuestros oyentes, en esa situación. Por tanto, hoy toca la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado, toca la intervención de la justicia y pasado mañana, toca ponernos a trabajar en un plan estatal de convivencia intercultural y en un plan regional de convivencia intercultural y de convivencia en el municipio de Torre Pacheco para hacer posible a través de medidas educativas, de carácter social, en las empresas, en todos los ámbitos, que se produzca realmente esa convivencia entre la población migrante y la población autóctona.
Ojalá. Juan Antonio
Segura. Ese es el trabajo que tenemos por delante.
Claro que sí. Director General de la Fundación CEPAIM. Gracias y suerte, amigo. A seguir.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, 9-10 detenidos tras los disturbios de este fin de semana. Recordemos que al principio se detuvo a dos de los colaboradores. La Ertzaintza acaba de detener en Rentería al parecer principal implicado en la agresión de aquel hombre mientras intentaba huir hacia Francia. Veremos, noticia de ultimísima hora. Es momento de tomar cierta perspectiva, rebajar las aguas, pensar en tantos cientos de magrebíes que trabajan en el campo y que no cunda ni la histeria ni la xenofobia. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Otra vez, el difícil drama de la inmigración y alguna de sus consecuencias.
La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Vivimos en un país que es una mezcla de los iberos aborígenes y de los celtas que vinieron porque aquí en la Edad de Hierro, y luego ya eran los fenicios que nos enseñaron a comerciar y nos trajeron el alfabeto, y los griegos, claro, y los romanos que desembarcaron por ahí por Ampurias 200 años antes del nacimiento de Cristo y se quedaron aquí 6 siglos. Otros migrantes fueron los visigodos, que permanecieron más de 300 años. Y luego estuvieron los musulmanes, que se quedaron 800 años, hasta que se conquistó Granada por los reyes católicos a finales del siglo XV. Recuerdo estas cosas del bachillerato, porque ahora se estudia la historia a trompicones o se olvida. Como es lógico, por nuestras venas corre sangre judía y sangre musulmana. Y todos los que tienen su apellido, el nombre de un pueblo o ciudad, son de ascendencia judía, como son de ascendencia musulmana los que tienen nombres de plantas como trigo, manzano, cerezo, etc. Y dicho esto, para demostrar que cualquier pueblo es consecuencia de la mezcla de razas, etnias y religiones, cada país es una casa y tiene derecho a tener su puerta y su frontera, y entrar dentro de esa casa a la fuerza es un delito. Si alguien se cuela en mi casa y se queda a vivir en el pasillo porque me dicen que lo tengo que atender, pues casi parece un disparate. La emigración hay que regularla y controlarla, no estimularla